Marco profundiza sobre la apasionante figura de San Juan Pablo Magno y comparte con nosotros preciosos fragmentos autobiográficos. San Juan Pablo Magno, ya en tu librería y en palabra.es.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes 18 de mayo.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Décima semana en estado de alarma. El gobierno está a la espera de que el Congreso le apruebe el miércoles una nueva prórroga de un mes. Antes tiene que lograr los apoyos para que la votación prospere en el sentido que Sánchez quiere y que cada vez se justifica de manera más complicada. El impacto de la crisis sanitaria en la economía está siendo brutal y hoy las dos locomotoras de la Unión, Alemania y Francia, han presentado un plan dotado en un primer momento con 500.000 millones de euros destinados a los países y sectores más castigados por la pandemia. El presidente francés Emmanuel Macron y la canciller Angela Merkel lo presentaban a media tarde en una rueda de prensa conjunta.
Lo que es seguro es que los 500.000 millones no los reembolsarán los beneficiarios del dinero, sino todos los países miembros.
Europa debe permanecer junta. La economía debe recuperarse ahora y por eso proponemos un fondo de reactivación temporal limitado en el tiempo de 500.000 millones de euros con base en los presupuestos europeos. Así que no son créditos, sino gasto presupuestario y será para las regiones y para los sectores más afectados.
El retroceso de la pandemia, incluida España, en buena parte de Europa, está llevando a algunos países a planes alternativos, planes de apertura que permitan al turismo tirar de las economías. Alemania, por ejemplo, ha abierto la puerta a poder veranear en el extranjero a partir del 15 de junio. Macron ha dicho a los franceses que habrá temporada turística en Europa. Será conviniendo, con el virus, claro, pero con medidas de seguridad. La Unión piensa ya en reabrir el espacio Schengen, mientras en España mantenemos la cuarentena a los extranjeros que llegan a nuestras fronteras. El gobierno ha decidido ampliar a 13 los aeropuertos disponibles como puntos de entrada, ya me contarás para qué. Espera que a finales de junio pueda reactivarse el sector del turismo y que se haga con garantías. La ministra de Exteriores, Arantxa González Laya, ha participado esta tarde con sus colegas europeos en una reunión para establecer protocolos comunes. Ha hecho estas declaraciones a la agencia EFE.
Coordinar los protocolos sanitarios para paso de fronteras, qué tipo de documentación o de información se va a pedir a los viajeros, protocolos sanitarios para hoteles, protocolos sanitarios para medios de transporte. Queremos también mecanismos que puedan ponerse en marcha inmediatamente de respuesta rápida en caso de que la pandemia vuelva a aparecer.
Aunque medio planeta haya puesto en marcha el desconfinamiento, la OMS insiste en que la mayoría de la población es susceptible de contagiarse. Los estudios ponen de manifiesto que apenas un 10% de la población tiene anticuerpos. En España, por ejemplo, ese porcentaje se reduce al 5%. De ahí el miedo de nuestros médicos, enfermeras, a los que hace muy poquito estuvimos con ellos en el Puerta de Hierro, a un posible rebrote. Miedo a no poder hacer frente a una segunda oleada de contagios. Hoy las cifras que ha dado Sanidad son buenas si las comparamos con las de hace unas semanas, pero hay que pensar que han muerto oficialmente 27.700 personas y ese dato es una auténtica catástrofe.
Expósito, la linterna.
Enseguida abrimos tiempo de análisis, tertulia con Sonsoles Sonega e Ignacio Camacho, pero antes terminamos de contar lo que ha dado de sí este lunes en el que la última hora pasa por el acuerdo entre el gobierno y las comunidades autónomas para regular el uso de mascarillas en lugares cerrados y donde no se pueda mantener la distancia de seguridad. Carmen Lavallén.
Generalizar el uso obligatorio de las mascarillas más allá del transporte público es algo que llevan tiempo pidiendo las comunidades autónomas y casi todos los grupos políticos, pero para el Ejecutivo no ha resultado una decisión sencilla. Al final se hará y el anuncio llegaba esta tarde tras una nueva petición por parte de los consejeros autonómicos al ministro de Sanidad, Salvador Illa.
Gobernando con las comunidades autónomas. y viendo qué es más oportuno hacer.
Además, en el transporte público tendremos que llevar mascarilla sí o sí, siempre en espacios cerrados y también en la vía pública, si no es posible garantizar la distancia mínima de seguridad de 2 metros, según informaba Moncloa, sin especificar de momento ningún otro detalle. Todos figurarán en una nueva orden ministerial que verá la luz en los próximos días. Estaremos atentos a las excepciones que tanto quebradero de cabeza han supuesto para el gobierno.
Mientras tanto, las cifras de hoy son las más esperanzadoras desde el inicio del confinamiento, con 59 muertos y 285 nuevos diagnosticados en toda España. Con esos datos, Fernando Simón dice que la circulación del coronavirus por buena parte de España es muy reducida y destaca la evolución de la Comunidad de Madrid, a la que ve muy bien preparada. Hombre, esto es noticia. Para avanzar a la siguiente fase, todavía hay que dar las gracias. Maribel Sánchez.
A la tercera va la vencida y parece que con la última documentación que ha presentado la Comunidad de Madrid para pasar de fase, tiene muchas posibilidades de prosperar. Lo adelantaba el director de alertas sanitarias.
A mí no me sorprendería que la propuesta que haga hoy Madrid, la solicitud, pueda avalar perfectamente el paso a la siguiente fase.
Sobre todo porque Madrid registraba solo 5 nuevos casos en las últimas horas, frente a los 85 de Cataluña y los 42 de Castilla y León. Suman un total de 285 diagnosticados con PCR y 59 fallecidos desde ayer, que nos hacen ver, decía Fernando Simón, el final de la epidemia.
Aún nos va a costar un poquito, pero estamos ya en la parte final, con lo cual tenemos que entender que el virus ahora mismo es incluso mucho menos probable que esté presente en el ambiente.
Y si no conocemos las cifras de recuperados es porque vuelven a cambiar las estadísticas que ahora, decía Fernando Simón, nos situarán más próximos a la realidad.
Y España avanza ahora mismo a 3 velocidades en el proceso de desescalada que desembocará en lo que el gobierno llama la nueva normalidad. ¡Qué miedito a principios de julio! Un periodo durante el que Moncloa quiere extender el estado de alarma con una prórroga que incluye concesiones a las comunidades autónomas. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La prórroga de un mes sobre la mesa este martes del Consejo de Ministros será radicalmente diferente a las anteriores. El objetivo del estado de alarma pasa por acompañar la desescalada en sus 4 fases y Carmen Calvo ha ofrecido llevarlo a cabo a la carta por territorios.
La alarma se puede proclamar para todo el territorio o para partes solo del territorio. No tendremos ningún inconveniente en levantarla de las partes del territorio que puedan avanzar más.
Los esfuerzos desplegados entre bambalinas con los socios habituales, PNV y Esquerra, ha llevado al gobierno a reducir el mando único, a preservar su capacidad de intervención allí donde sea menester ante rebrotes del coronavirus.
La autoridad sanitaria se mantiene en una especie de retén por si en algún momento un brote o un retroceso nos obliga a cortar movilidad en el territorio de nuestro país.
Mientras tanto, las protestas contra el gobierno van cogiendo forma y al término del Comité de Política Territorial del PSOE, Guillermo Fernández Vara ha apelado a la mayoría silenciosa.
La manifestación más numerosa que se está produciendo en España es la de la mayoría silenciosa, la que no hace ruido, pero contribuye y colabora. Esa mayoría silenciosa no está en esas manifestaciones.
Una cita en la que los varones han brindado un cierre de filas a la gestión de Pedro Sánchez.
La prórroga se votará el miércoles y el gobierno busca los apoyos para aprobarla. No puede contar ni con PP ni con Vox, así que le quedan 2 opciones. Convencer a Esquerra para que vuelva al bloque de investidura o negociar con Ciudadanos, que hoy le ha dicho que no quiere ir de la mano de los independentistas ni tampoco un mes de prórroga. María Daván.
Las cuentas de Sánchez se complican tras el órdago que le ha lanzado hoy Ciudadanos. O los independentistas o nosotros, vienen a decir los naranjas, que ponen como condiciones para empezar a dialogar que la prórroga dure menos de un mes y que no se hagan concesiones a los nacionalistas. Edmundo Val lo decía así.
Es una vergüenza que, teniendo 27.600 fallecidos por la epidemia, se ponga encima de la mesa del diálogo, para conseguir una votación.
Y si Sánchez no cuenta esta vez con los votos de Ciudadanos, tendrá que asegurárselos de sus socios de investidura, porque sabe que tampoco podrá contar con el PP. Teodoro García Egea confirmaba el no de los populares.
No apoyar el estado de alarma es dar un sí a España, porque alguien que ha llegado tarde a todo, excepto al 8M, no puede tener el mando absoluto sin rendir cuentas a nadie.
Sánchez, pues, tiene poco más de un día para intentar conseguir su cuadratura del círculo y para lograr un mes más de tregua de los grupos.
Más cosas. El gobernador del Banco de España avisa de que la crisis económica será peor de lo previsto. La caída de este año será del 9,5% como mínimo y será necesario un gran acuerdo a largo plazo entre todos los partidos para una recuperación sólida. Anda que no pide nada el gobernador. Joaquín Vidmanos.
El Banco de España se pone en el peor de los escenarios. La recesión será más larga y severa de lo previsto. La factura en forma de deuda pública será elevada. Por eso, el gobernador ve inevitable un ajuste fiscal a medio plazo, con una revisión exhaustiva del gasto y de los impuestos, no tanto subiéndolos o creando unos nuevos, como plantea Podemos, sino eliminando bonificaciones, por ejemplo, todo acompañado de reformas estructurales.
Claramente, estamos ante un reto de una magnitud muy significativa.
Hernández de Cos pide a los políticos que estén a la altura y se pongan a construir.
Desarrollar plenamente esta estrategia requerirá un acuerdo político acorde que se mantenga previsiblemente durante varias legislaturas.
Ha defendido los avales del ICO sobre el ingreso mínimo vital a Visa.
Introducir un esquema de esas características sin generar trampas de la pobreza, desincentivos a la oferta laboral o incluso economía sumergida no es sencillo y, por tanto, hay que hacer un diseño muy cuidadoso.
Y quita hierro a la posibilidad de que acudamos al Fondo de Rescate Europeo. La condicionalidad no tiene nada que ver con la de la crisis anterior.
En Europa, como te avanzaba, todos los países tratan de reactivarse. Italia fue el primer gran foco de la pandemia y hoy, 10 semanas después, ha recuperado buena parte de la actividad. Eva Fernández.
Casi 3 meses después del primer caso en el pueblo de Codogno y tras 10 semanas de bloqueo, comercios, restaurantes, hoteles, peluquerías, museos y hasta las playas han reabierto siguiendo las normas de seguridad con carteles para que se entre por turnos, se use la mascarilla y se desinfecten las manos. También se han reanudado las misas y han sido muchos los que han querido volver a pisar la Basílica de San Pedro, donde se toma la temperatura antes de entrar. Algunos negocios de souvenirs no han abierto ni tienen intención de hacerlo hasta que regresen los turistas. Hoy ha sido un día de reencuentros porque se ha podido visitar a amigos y viajar a las segundas residencias que se encuentren en la misma región.
Y un asunto más. Hoy se ha presentado la parte económica de la memoria anual de la Iglesia Católica. Por ella sabemos que en 2018 ha recibido más de 285 millones de euros gracias a la casilla, a la Iglesia. Uno de cada tres contribuyentes marcaron la X en la declaración. Javier González.
8,5 millones de españoles marcan la casilla a favor de la Iglesia. Gracias a esa solidaridad, la Iglesia destina ese dinero al sostenimiento de las diócesis, la seguridad social de los sacerdotes o a diferentes causas solidarias, entre otras cosas. El vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Jiménez Barrio Canal, explica, como cada año, a dónde va destinado el dinero.
La tercera partida en importancia es la aportación extraordinaria a las Cáritas diocesanas, que desde el inicio de la crisis la Conferencia decidió realizar para incrementar el apoyo que se viene realizando a la labor caritativa. Este año, en el 2020, esta ayuda, que se elevó a 6,5 millones, se entregó de manera anticipada hace unas semanas en el contexto de las campañas de Cáritas contra el COVID.
Una noticia que llega en mitad de una crisis sin precedentes, donde la Iglesia sigue estando con los más necesitados. Llevamos 2 meses sin misa y por eso sigue en marcha la plataforma donoamiglesia.es, donde miles de españoles ya han hecho su aporte solidario.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Sonsoles Sónaga, con nuestro invitado y con Ignacio Camacho.
Escuchas La Linterna, con Expósito.
COPE, estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia. Ignacio Camacho, buenas noches.
Muy buenas noches.
Sonsoles Sónaga, hola.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Oye, os pido, como siempre, una pequeña entradilla. ¿Por dónde enchufaríamos esto del día de hoy, Sonsoles?
Pues es que fíjate que te decía en el avance de temas que hay tres frentes de los que hay que hablar: el sanitario, el político y el económico. Y cualquiera que decida Ignacio Camacho me parecerá bien.
Camacho.
Bueno, ya que me lo
deja. Lo que tiene es que es hija de gallego, macho.
Ya
¿qué
que
le vamos
me lo deja a nuestra Atlántica, Sonsoles. Lo abordaré por el frente sanitario, porque creo que es un tema que afecta a en este caso a la totalidad de la población. Por tanto, es un tema de interés popular, que es el vaivén contradictorio del gobierno con las mascarillas, que pone de manifiesto cómo una vez más el gobierno ha arrasado su crédito y en este caso también el de sus presuntos asesores científicos, y ha convertido las mascarillas de ida y vuelta en una metáfora de la incompetencia de su gestión y sobre todo de cómo se ha basado la gestión de la crisis en la superchería y en la mistificación interesada.
Vamos antes a por nuestro invitado. Este lunes, 32 millones de españoles se encuentran en la fase 1. En Andalucía, más de 2 millones y medio se han sumado desde Málaga y Granada al resto de la comunidad. Hoy, la Junta de Andalucía ha pedido al gobierno pasar a la fase 2 toda la comunidad, no solo los que acaban de llegar. Lo ha solicitado, como digo, para toda Andalucía, incluso para Málaga y Granada. La petición ha llegado el primer día en el que la comunidad ha registrado 0 fallecidos desde el inicio de la pandemia. Es una notición. Consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, don Elías Bendodo. Elías, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal?
Es impresionante dar una noticia de 0 muertos. Ha habido comunidades ya en estas últimas semanas que también han llegado a ese dato, pero que Andalucía es muy grande. Qué bien, ¿no?
Pues la verdad que ha sido hoy especialmente emocionante cuando el consejero de Salud, durante la reunión del Consejo de Gobierno, nos ha informado que después de todos estos meses, ¿no?, donde contábamos cuántos compañeros, amigos de Andalucía fallecían, hoy ha sido 0 fallecimientos, ¿no? Ha sido importante. En Andalucía se está comportando la pandemia mejor que en otras comunidades autónomas. Por desgracia, tenemos que lamentar 1.300 fallecidos, pero hoy sí, hoy ha sido esa noticia de 0 fallecimientos que nos llena de esperanza, ¿no?
Qué bien. Ojalá podamos decir lo mismo dentro de poco en todas partes de España, claro. Elías, ¿tiene claro Andalucía cuáles son los criterios de los supuestos expertos? Es más, ¿tiene claro Andalucía que hay expertos?
Bueno, ni conocemos los expertos, ni conocemos a ciencia cierta los criterios, ¿no? Nosotros, siempre que los criterios sean transparentes y eminentemente sanitarios, vamos a estar detrás del gobierno y respaldarlo al 100%. Pero claro, no podemos considerar como un criterio sanitario que, por ejemplo, en el País Vasco se pueda transitar desde hace una semana de provincia a provincia y en el resto de España, ¿no? ¿Dónde está el criterio sanitario allí? O que, por ejemplo, Andalucía, en el caso de Málaga y Granada, que hoy se ha incorporado a la fase 1 con una semana de retraso, porque aquí se aplicó el criterio por provincias y el de distrito sanitario se aplicó, pues por ejemplo, en Castilla-León, Cataluña o Valencia, ¿no? El gobierno tiene que acertar. Y parece que últimamente solo acierta cuando rectifica. Quiero decir con esto que si el criterio es de provincia, nosotros lo aceptamos, pero no solo para nosotros, ¿no? A partir de ahí, nosotros hemos pedido hoy que la evolución de la pandemia en Andalucía es muy positiva. Fíjese, en el día que tocamos pico aquí en Andalucía, llegamos a tener cerca de 2.800 andaluces ingresados en los hospitales por coronavirus, de los cuales en torno a 500 estaban en la UCI en Andalucía. Hoy tenemos, fíjese, de los 2.700 y pico que tuvimos el 30 de marzo, hoy tenemos 261 ingresados en hospital, de los cuales 61 están en la UCI. El dato, la curva ha bajado de forma muy importante, ¿no? Por tanto, esa evolución de la pandemia de forma positiva nos hace pensar que esta semana también debe ir bien y por eso pedimos y estamos muy atentos a la evolución de las provincias de Málaga y Granada, que evolucionan muy favorablemente. Por tanto, lo que queremos nosotros es una Andalucía de dos velocidades. Queremos que toda Andalucía de la mano se pueda incorporar si se cumplen los criterios sanitarios, que creemos que se cumplen, porque evidentemente la evolución es positiva. Toda Andalucía junta pueda ir el lunes que viene a la fase 2.
Ojalá. ¿Dónde estás, Elías? ¿En Málaga o en Sevilla?
Hoy en Sevilla. Teníamos consejo de gobierno. Llegué esta mañana. Y aquí estamos moviéndonos.
Lo digo, por ahí cerca debe estar Ignacio Camacho. Ignacio.
Muy buenas noches, consejero.
Encantado. Buenas noches, Ignacio. ¿Qué tal?
Le quería preguntar un par de cosas. Una, bueno, hemos comentado la cifra de la óptima, porque realmente esta sí es una cifra óptima de muertos, es decir, 0. Pero yo quería preguntar por los nuevos contagios, porque como acaba de decir el expósito, yo estoy pasando la crisis del estado de alerta en Sevilla y lo que veo es mucha confianza. Yo diría que un exceso de confianza en la calle, en el comportamiento general en la calle. Y luego le quería preguntar que, como usted bien sabe, todos los veranos en Andalucía pues siempre se registra un cierto debate con quejas y tal sobre el, bueno, pues sobre el, la cómo queda en verano la asistencia sanitaria por las vacaciones de los profesionales de la enfermería, medicina, etcétera. ¿La epidemia plantea este verano un plan diferente al habitual en ese sentido?
Sin duda. Bueno, vamos a ver, aparte de que hoy damos el dato positivo de que hay cero fallecidos por coronavirus en Andalucía, el dato de contagios hoy en Andalucía por pruebas PCR es de 8 en toda Andalucía, ojo, una comunidad autónoma que es tan grande como Portugal.
¿Con cuántas pruebas aproximadamente?
Exactamente el dato no lo tengo, pero todas las que se han hecho durante todos estos meses, fíjese, llegamos a cerca de 439.000 pruebas realizadas se han hecho en Andalucía en las últimas semanas, de las cuales 272.000 son test rápidos y 167.000 son de PCR, ¿no? Hoy han dado 8 positivos por PCR, ¿no? Es un dato, bueno, que nos permite tener cierto optimismo de que parece que esto empieza a remitir. Claro, estoy de acuerdo con usted cuando dice que, claro, esa remisión, esos datos positivos, pues hace que los demás se relajen. Y eso es peligrosísimo, por el simple hecho de que si nos relajamos, bajamos la guardia, tenemos el problema de que puede haber ese rebrote. El rebrote puede afectar a la salud y a la economía, ojo, y eso es muy importante, ¿no? Por tanto, tenemos que acoger estos buenos datos del día de hoy, de las últimas semanas, con responsabilidad, con prudencia, con moderación, y sobre todo que hay que seguir en esa línea, guardando las nuevas normas, ¿no?, de distancia social, de uso de mascarilla, bueno, pasar de fase en fase. Mire, no hacia una nueva normalidad. Aquí en Andalucía no queremos ninguna nueva normalidad. Aquí queremos, los andaluces queremos, como dice nuestro himno, ¿no?, volver a ser lo que fuimos. Andalucía, antes de todo este brote, todo el estallido de la pandemia, estaba liderando parámetros económicos en España que nunca había liderado en los últimos 30 años, de creación de empleo, de número de autónomos, lideramos las exportaciones junto a Cataluña, datos que nunca habíamos tenido. Por eso nosotros queremos volver a la anterior normalidad, a la que daba esos datos, los mejores datos de la historia de Andalucía, ¿no? Y en eso estamos, intentar que el impacto de la crisis sanitaria sea el menor en lo económico y evidentemente también en lo social.
Sonsoles, la última.
Consejero, buenas noches. No sé si ustedes analizan la situación de otras comunidades, pero ¿creen que no hay un mismo trato entre unas comunidades y otras?
Claro, si me permites, un pequeño rebote a la pregunta de Sonsoles, que muy de fondo, claro. Si no hay el mismo trato, ¿por qué?
Es que espera que conteste, que igual el consejero ya. Dice que hay
bueno,
el mismo trato.
Vamos a ver. Yo creo que la autoridad única o el mando único, que es el Estado y el ministro de Sanidad, lo primero que tiene que hacer es mandar. Y cuando uno manda, tiene que ser ecuánime. La ecuanimidad significa tratar a todo el mundo igual. Es decir, todas las comunidades autónomas tenemos el derecho de que se planteen los mismos criterios. Eso no ha pasado aquí. Insisto, nadie ha conseguido todavía dar una explicación sanitaria. ¿Por qué en unas comunidades autónomas? Insisto, me parece bien que el País Vasco pues se pueda mover de provincia a provincia. Yo no tengo ningún inconveniente en eso. Pero ¿cuál es el criterio sanitario que permita que en el País Vasco se pueda mover uno de provincia a provincia y en el resto de España no, hasta la fase 3? O, por ejemplo, ¿por qué se aplica el dato de distritos sanitarios cuando se pasaba a la fase 1 en comunidades como Castilla, León, Valencia o Cataluña? En Andalucía lo pedíamos también. Hubiéramos salvado una parte importante de Málaga y Granada de quedarse fuera de la primera fase, y aquí se nos obligó a un criterio por provincia. Pues claro, la respuesta es clara a su pregunta. No se está tratando todo igual.
Yeah. Ya para terminar, y en lo personal lo que me toca, Elías, me preguntan aquí en casa, partiendo de la base de que en Madrid estamos todavía en la fase cero, ¿para cuándo me puedo ir para acá y, o al Caminito del Rey?
Bueno, yo quiero primero dar un abrazo a todos los compañeros madrileños, ¿no? Y que dejar claro que si Madrid no avanza, España no avanza. Si Madrid no sale, España no sale. es el pulmón económico de nuestro país, eso es evidente, ¿no? Y por tanto, eso hay que tenerlo también muy en cuenta. Bueno, parece ser que las normas, todas susceptibles de rectificación, como estamos viendo, ¿no?, hablan de que la movilidad de provincia a provincia no será hasta la fase 3, pero en algunas comunidades autónomas, como he dicho antes, sí se puede hacer. Ahí está la duda, ¿por qué unas sí, otras no, y por qué no cambiamos el criterio? Vamos a ver cómo evoluciona todo, ¿no? Nosotros la petición que hacemos en primer lugar es que todos juntos desde Andalucía podamos pasar a fase 2, y luego el turismo, somos el segundo país del mundo que más turistas recibe, no sé si eso lo sabemos, Francia y después España. En Francia han aprobado recientemente un plan Marshall de rescate al turismo de 18.000 millones de euros. Aquí todavía estamos pensando si el turismo es estacional o precario. Fíjese, ¿no? Ese es el gran problema que tenemos. Y para que haya turismo, lo primero tenemos que permitir que los nacionales se muevan. Es decir, que haya movilidad entre provincia y provincia. Porque, dígame usted, un ciudadano que vive en Málaga capital no va a irse a un hotel dentro de la provincia. Por tanto, claro, si no hay movilidad entre provincias, el turismo nacional, digo, y al internacional ni le cuento, no se va a reactivar. Por tanto, eso yo creo que el gobierno debería tomarse muy en serio cómo reactivar la actividad económica desde el punto de vista del sector turístico, que es una parte importante del Producto Interior Bruto de nuestro país.
Elías Bendodo, consejero de Presidencia, portavoz del Gobierno de Andalucía. Gracias, buenas noches y suerte.
Muchas gracias, un saludo.
Adiós, chao, chao. Retomamos tertulia con Sonsoles Sonega, con Ignacio Camacho. Camacho, lo de las mascarillas que apuntabas, fíjate, mira que hemos dado leña y dimes y diretes y contradicciones y rectificaciones, me parece lo menos importante de todo lo que has rectificado en los últimos tiempos, porque llevamos con mascarilla todos, ¿no?
Ya, pero vamos a ver, claro, es que esta decisión de hoy es la correcta.
Ya.
Esta es la correcta. Lo que yo digo es que demuestra el vaivén, es que se han pasado 2 meses diciéndole a la gente que las mascarillas no eran necesarias.
Porque no había.
Claro, pero vamos a ver. Pero es que en vez de decirlo con sinceridad, miren ustedes, señores, tenemos un problema claro de aprovisionamiento de mascarillas porque el mercado está colapsado y en una tensión especulativa muy potente y tenemos que priorizar a los sanitarios y al personal esencial de la emergencia. En vez de decir esto, como esto podía implicar el reconocimiento de, primero, la dificultad para moverse en ese mercado y, segundo y sobre todo, una reacción tardía, pues embarcaron al doctor Simón y a todos los expertos y a todo esto que salía por la televisión a decirle a la gente que no había que utilizar mascarillas porque eran inútiles. Vamos, no hace falta ningún, o sea, ser un especialista, cualquier profano sabe que esta es una enfermedad que se transmite por gotículas de la nariz y la boca. Con lo cual, era absolutamente absurdo decirle a la gente que no usara mascarilla. Yo me pregunto cuánta gente se habrá contagiado por no usarla. Entonces, claro, ahora ya, claro, por fin, y a trancas y barrancas y a regañadientes y después de que lo pidan muchas comunidades y muchas tal, no, venga, obligatorias. Pues ya era hora. Pero es que esto demuestra que una vez más toda la gestión de la crisis ha sido una estrategia del engaño, de la superchería.
No diría yo tanto, Ignacio. Básicamente porque todos los gobiernos, con más o menos acierto, han ido un poco a ciegas con esta pandemia. Y creo que era el doctor Simón hoy el que decía, ante el rebrote, que parece ya inevitable, sabremos sobre todo cómo tratar mejor la enfermedad desde el principio, ¿no? Y eso me parece fundamental para lo que pueda venir, cuando sea, en agosto, en julio, en septiembre, en octubre o en pleno invierno. Con lo cual,
¿Te refieres a doctor Simón, que dijo que las mascarillas no servían para nada?
Sí, que en pero España es que tampoco no iba a haber la OMS
ni un caso de coronavirus.
No, sí, efectivamente.
Y que todos se podía ir a la manifestación del 8 de marzo.
Bueno, y a todo lo demás que hubo ese fin de semana. Sí, yo sí. Siempre haré esa coletilla porque.
No, pero la pregunta específica fue la que le hicieron fue la del 8 de marzo. ¿Eh? Dijo, mi hijo quiere ir, pues yo no le diría ni que sí ni que no. O sea, que haga lo que quiera. Vamos.
Claro, sí, también le podían haber preguntado por un partido de fútbol o le podían haber dicho, oiga, ¿va a ir a Vista Alegre su hija? Que fue la pregunta, ¿qué le diría usted? bueno, en fin, que sí, que aquello se hizo mal y que las rectificaciones y las improvisaciones del gobierno están ahí. Lo que pasa es que con esto de las mascarillas ha titubeado incluso la Organización Mundial de la Salud, que se está cubriendo de gloria también en esta crisis. Uh-huh. Con lo cual, yo creo, y es lo que decía Expósito, no se ha hecho obligatorio el uso de mascarillas porque no había para todos. Y ahora, todas los que están comprando, desde el gobierno hasta las comunidades autónomas, reconocen que hay un alivio en el mercado internacional que permite hacer acopio de material. Y eso nos alivia a todos. Y entonces, a partir de ahora ya la hacemos obligatoria. Pero fíjate que con todo a mí me parece que eso es gravísimo. Bien, pero es mucho más grave haber cambiado de opinión tantas veces sobre quién debe establecer la obligatoriedad. Primero era la comunidad autónoma. Luego se han debido dar cuenta de que esta es una orden que puede asumir perfectamente el mando único, porque si no, ¿para qué narices existe el mando único? Es decir, que el gobierno está teniendo un problema de comunicación con su país. Y le está explicando las cosas mal a su país, que somos todos, con independencia de los que le voten y no hayan votado a este gobierno. Pero está teniendo un problema muy serio de generar más dudas que certezas por no tener una comunicación clara.
Oye, permitidme... Dime, Ignacio, breve, por favor.
Claro que esta ceremonia de la confusión es extensiva, por ejemplo, también a esto que dice don Sol, es extensiva a los test, que al principio también decía, no hay que hacer test, no vamos a hacer test, ¿por qué? Porque no tenían test. Entonces le decían a la gente que iba allí, estoy malo, y le decían, vaya usted a su casa y tome un paracetamol, a saber cuánta gente se contagiaba con el hombre en su casa y tal, porque no había test. Ahora hay que hacerle test a toda mucha gente, estamos haciendo no sé cuántos mil test. No, ya, ¿qué pasa? Que la gente pues sale Simón, o sale el ministro de Sanidad, o sale el presidente, y no se cree nada. Pues y claro, le dicen, no uséis mascarilla, y sale
luego
corriendo
quiero
a comprarlas.
Decir una cosa.
Y le dice no uséis tal cosa y sale corriendo a comprarlas.
Luego quiero decir una cosa.
Rapidito, por favor.
Vale, pues nada, pues 15 segundos. Y fíjate que aún hoy nos han dicho que el serológico, el de sangre, es el más fiable. Y en cambio, si das positivo en el serológico, enseguida lo que te dicen es que te tienes que hacer un PCR.
Claro.
Pero bueno, vamos a ver, no era ese el fiable. Con lo cual, si la ceremonia de la confusión es infinita.
Sí, lo que faltaba. Oye, id pensando esto. Mira lo que sí. Me pasa a un amigo. Lo veo en expansión.com. Martínez Almeida, el alcalde de Madrid, ha montado un grupo de expertos, que son, al loro, Entre Canales, presidente de Acciona, Guiri Golzarri, presidente de Bankia, José Bogas, consejero delegado de Endesa, Ignacio Garralda, presidente de Mutua, Emilio Gallo, presidente de Telefónica España, Cristina Garmendia, Fundación Cotec, Miguel Garrido, presidente de CEIM, Víctor Madera, presidente de Salud ICD, Salud Quirón, y Manuel Bretón, presidente de Caritas. ¡Carambas! ¿Y yo que me fío de todos estos?
Solo para Madrid
de
capital.
Todos.
Claro.
A mí me gustaría verlos en un comité nacional, pero claro, ahora hago una pregunta, Ángel. ¿Te los imaginas a estos señores sentados en una mesa con Pablo Iglesias, con Yolanda Díaz?
Respondemos en dos minutos. Vete pensando la respuesta. Vamos.
Escuchas La Linterna de COPE. Y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito entrando en cope.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Bricomart hemos abierto las puertas para todos nuestros clientes, profesionales y particulares. Un entorno seguro, almacenes dotados de estrictos protocolos sanitarios para garantizar la salud de clientes y del equipo Bricomart. Y además ofrecemos un servicio de pedidos con recogida en almacén o envío, también para todos los clientes. Más información en bricomart.es. Juntos lo conseguiremos. Bricomart.
Puede que el mundo esté cambiando, la forma de trabajar, de relacionarnos, pero si hay algo que nunca va a cambiar, es que todos los que hacemos CaixaBank, desde el primer empleado hasta el último voluntario, vamos a seguir comprometidos con la sociedad y contigo. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Si eres accionista de BME, consulta con tu banco y podrás vender, si lo deseas, cada una de tus acciones a 32,98 euros. Plazo ampliado hasta el 5 de junio. Di sí a SIX. Más información en six-group.com y en el teléfono 900-800-903. Folleto registrado en CNMV.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua.
Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Ignacio Camacho, con Sonsoles Onega. Está bien la composición del equipito que ha montado de asesoría el alcalde de Madrid, ¿eh? No está mal.
Es maravilloso. Quisiera...
Joder, ojalá. Madre mía. Aparte de que, hasta el punto de vista, yo conozco prácticamente todos los que ha dicho, hasta el punto de vista ideológico y de currículum, son muy variopintos y muy multidisciplinares.
Yo diría que es hasta excesivo para las competencias que tiene como alcalde.
Bueno, sí. No digo por competencias, pero oye, yo si quiero montar negocios, si quiero abrir un parque industrial. Si quiero, yo quiero saber a quién monta negocios, industrias y a quién vende y exporta, ¿no?
Claro, y si tú tienes que decidir una ciudad para invertir, y esto que al final tiene una parte de difusión, y sabes que al alcalde de Madrid le está asesorando este equipo, pues simplemente te da confianza institucional, que es un poco lo que hablaba hoy Hernández de Cos, y luego probablemente hablaremos, ¿no? La confianza que tienes que trasladar. ¿Qué confianza estamos dando desde el gobierno de la nación? Pues muy poca.
Ahora a mí me falta.
Contribuyendo todos,
A mí me falta ese comité.
¿Quién?
Pues la presidenta de la Comunidad de Madrid, el consejero de Economía.
Ah, bueno, ya veremos cómo va esto, ¿no? Esto, digamos que es un comité, imagino que es una asesoría, no sé hasta qué punto simbólica, pero como tarjeta de presentación ahí está. Oye, no sé si tenéis la sensación, no sé cuál es vuestra opinión sobre las caceroladas, el cabreo. Esto no es la esquina de Núñez de Balboa con la Claudio Coello, la Paralela Ayala. No, esto es mucho más. Yo ayer paseaba por Tres Cantos y se oía mogollón. Y uno ve imágenes de Murcia, de Albacete, y no es el barrio Salamanca de Madrid, Mirad lo que ha dicho al respecto hoy la vicepresidenta Carmen Calvo.
Las únicas manifestaciones que hemos visto han sido la de algunos ciudadanos que, patrimonializando la bandera, que es de todos, se han concentrado muy cerquita, sin mascarilla, y están poniendo en riesgo lo que nos ha costado tanto trabajo a todos los demás. Y le ha parecido además muy bien al Partido Popular. Eso no son libertades. Eso lo que es un peligro insolidario y egoísta contra todos los demás, que somos abrumadora mayoría.
Solamente le falta decir que es un peligro sobre todo en la sanidad pública. En fin, es otro comentario que hago yo así un poquito de mala leche, pero es que la verdad es que me sale de dentro. ¿Cómo veis la movida de las manifestaciones?
Bueno, de todas formas, vamos a ver si efectivamente el riesgo de contagios, lo que pone en riesgo, y valga la repetición, es la sanidad. O sea, ¿por qué estamos confinados? Aparte de para no contagiarnos y todo eso, que al final puede tener luego una contrapartida peligrosa, es la falta de inmunidad, que un 5% es muy poco, pero básicamente para no saturar el sistema sanitario. Dicho eso, vamos a ver, a mí, yo ya lo he dicho esta mañana y lo volveré a repetir, creo que habrá tiempo para salir a la calle y llenar las calles. Pero lo que más me preocupa de todo esto, porque la gente puede salir, y además es que el Tribunal Constitucional ha avalado el derecho de manifestación, que no queda suspendido pese a lo que se está diciendo por el derecho de alarma. Perdón, por el estado de alarma. No lo suspende. Otra cosa es que en una situación como la que estamos viviendo ahora mismo, se debe dar prevalencia a la salud pública y al derecho a la vida. Bien. Dicho eso, la gente puede salir a la calle cumpliendo sus medidas, y además entiendo que no, que están saliendo casi espontáneamente, no se están espontáneamente no, porque están organizados, pero no se están produciendo manifestaciones que tengan o que requieran un permiso previo. Eso lo estamos viendo en muchas calles de nuestros pueblos. Yo aquí en Majadahonda también lo veo. Ahora bien, deben los poderes públicos y los partidos alentar este tipo de manifestaciones, pues yo tengo mis dudas. Y no necesariamente supone una cercanía ideológica a ningún lado, porque lo está diciendo un presidente del Partido Popular como el de Castilla y León, hoy mismo el consejero de Sanidad de Isabel Díaz Ayuso tampoco es un gran entusiasta de este tipo de cosas. Y segunda cosa que me preocupa, la división entre los ciudadanos. Hoy en Alcorcón se estaban insultando grupos de antisistema con los grupos que se concentran con la bandera de España y contra el gobierno.
Pues nada, si es que, ¿sabes cuál es el problema? Que los antisistema siempre han insultado. Claro, entonces la división que
los extremos
callamos,
en general,
nos callamos, ¿no? No,
pero yo te hablo de la división que
es
está calando.
Yo estoy de acuerdo en lo de los extremos, ¿eh? Ahora bien, el mogollón de cacerolas que yo oí ayer por Tres Cantos no son extremos, ¿eh? Y no, en Murcia y claro Albacete no. Es que lo de los extremos, aquí estamos llamando extremos ya a todo el mundo que sale a la calle con la bandera de España. Yo eso de que se junte en una esquina 200 personas me parece muy mal. Entre otras cosas, porque no se puede y porque no debemos. Ahora bien, los antisistema con los que salen con la bandera, pues no son equiparables.
Bien, no son equiparables, pero de todas formas la desunión y el nivel de crispación está en los grupos de WhatsApp. O sea, es que esto no este ejemplo que te pongo de Alcorcón, que he visto el vídeo que lo ha colgado un ciudadano en Twitter, me parece la pera. Pero es que eso está pasando en los grupos de familias, está pasando en los grupos de vecinos, eso está pasando.
Sí, ¿y?
Bueno, pues que no me parece bien, porque está alentado desde partidos políticos también, unos y otros, que no pacifican.
Yo quiero una España en la que...
Hombre, cuando sale Monedero diciendo que los de la calle Nueva Balboa son todos unos gilipollas...
Pero si es patético.
Claro, pero es que yo no he oído a Casado o a Abascal decir los del otro lado son todos unos gilipollas. Es que lo dijo el otro día.
Claro, es que se respeta. Es que es respetar. Es decir, es que la cosa, esto consiste en respetar. A mí, yo no soy de manifestaciones. Yo en mi vida habré ido a 5 manifestaciones. Y todas por grandes causas. Amnistía, autonomía, el golpe de Estado, el terrorismo, estas cosas. O sea, yo me manifiesto poco. Pero es que esto consiste en respetar el derecho de los demás a manifestarse. Evidentemente yo prefiero que en las actuales circunstancias, o sea, la gente se manifieste tocando la cacerola
en el balcón.
O más, que te voy a decir que ahora la cacerola, en vez de tocarla, lo que hacen es que buscan en el móvil un sonido de cacerola y la ponen a toda pastilla. Bueno, que agrupados, aunque más o menos en casi todas partes han respetado la distancia, pero es verdad que ha habido imágenes que se ve a la gente muy junta, muy junta. Desde luego, siempre menos junta de las apretaditas que iban las del 8 de marzo, que eran 100.000 y pico, y iban muy apretaditas. Sí. Pero bueno, y apretaditos, porque también los había hombres, pero bueno. Ahora bien, dice doña Carmen Calvo, la patrimonializando la bandera. Vamos a ver. La bandera la saca el que quiere, porque precisamente es la bandera de todos. Y para evitar que la patrimonialice la derecha, lo que tiene que hacer la izquierda es usarla. Porque yo en las manifestaciones de izquierda solo veo banderas republicanas, rojas, venezolanas algunas veces he visto, cubanas y saharauis he visto bandera. Pero nunca veo la bandera española. Nunca veo en las manifestaciones de izquierda ni sindicales la bandera española. Entonces, claro, eso, así se evita que se patrimonialice. La coges tú también y ya es tuya y del otro y del vecino. Bien, dicho todo lo cual, y desde la libertad sagrada que tiene todo el mundo para manifestarse, y que además me parece infame que desde la izquierda se trate de presentar esto como una revuelta de ricos, porque es clase media, en algunos, y por cierto, mucha gente apurada, la gente a la que le han cerrado el negocio, gente a la que le han bajado el salario, gente que se ha podido quedar sin trabajo, y es decir, gente que está cabreada porque la crisis social la está también destruyendo. Esto no solo destruye a la gente de Aluche. Dicho todo lo cual, a mí me parece un error político, táctico, estratégico. Porque cuando el enemigo, o el adversario en este caso, esto es que se dice, he dicho el enemigo porque es una frase de guerra de Napoleón, cuando el enemigo se equivoca no hay que distraerlo. Cuando el adversario se equivoca no hay que distraerlo. Cuando la crisis está acorralando al gobierno por sus fallos, sus errores, sus negligencias y sus mentiras, no distraigas a la opinión pública creando otra polémica, porque tú mismo enciendes la cortina de humo que el gobierno busca para escapar de su posición a la defensiva y desbordada. Pero, claro, por un lado hay un cabreo social espontáneo y luego hay un partido que lo está agitando para recuperar el terreno que se ha rezagado claramente en las encuestas.
¿Qué es Vox?
Sí, señor.
Ya.
Estoy totalmente de acuerdo.
Que no digo todas que las manifestaciones las esté organizando Vox, porque la mayor parte ya se organizan de una manera semi-espontánea, pero que sí las está aventando, soplando la vela intensamente a través de su espectacular habilidad para moverse en WhatsApp, sobre todo. Y también en Twitter, sí, últimamente.
Totalmente. Pero, y de todas formas, Expósito, tú citabas a Echenique o alguno otro que realmente insultan a los que están saliendo a la calle. Bien. Pero decía ayer Ángel Gabilondo, la moderación no está de moda. Y me encantaría algún día contestarle y decirle, discrepo. Y tendremos que hacer que la moderación en el discurso político se ponga de moda. Si hay un político valorado ahora mismo, es el alcalde de Madrid, que no le habréis visto agitando ni alentando ninguna manifestación en la calle o sacar a la calle la cacerola, que a mí me parece muy bien que la gente saque la cacerola al balcón, pero mientras estemos en fase cero y con determinadas restricciones, yo creo que es, como dice Ignacio, una coartada para que el gobierno pueda poner ahí el dedo y pueda señalar a todos esos que están en la calle.
Yo debo reconocer que tantas cosas de las que dice Ángel Gabilondo me parecen bien, que seguramente esa también. Pero bueno.
¿Qué ha dicho?
No, que no. La moderación no está de moda, decía él. Ah, la sí, moderación no está de moda. Claro. Ya, pero tendremos que ponerla de moda.
Sí, estoy de acuerdo.
Hay un gran cabreo en una determinada.
Y con muchísimas razones, claro. Es muy complicado
pedir moderación cuando yo les quiero recordar a esas personas.
Muy breve, por favor, Ignacio.
Que el cabreo, que ese mismo cabreo, es que la gente tiene poca memoria. Tenemos poca memoria. Que ese mismo cabreo, o un cabreo muy parecido, fue el que alentó enormes, enormes, multitudinarias de cientos de miles de personas manifestaciones contra Zapatero y les reforzó en su mayoría. Sirvió para que el adversario se fortaleciera y se cohesionara.
Hola, Julio.
¿Qué tal, Ángel?
Buenas noches, dale.
Muy buenas, buenas a los dos también.
Hola.
Hoy vamos a... Hola, Ignacio, ¿eh?
Muy buenas, Julio. Ave César.
Vale. Que digo que hoy...
Papel.
Que hoy vamos a hablar de asimetría. Sí, correcto. La asimetría, que es pues la falta de correspondencia exacta en forma, en tamaño y en posición de las partes de un todo. Bueno, el PSOE es partidario de un federalismo asimétrico. La salida de la crisis sanitaria... Sí, la salida de la crisis sanitaria será asimétrica. Esto lo inventó Sánchez. ¿Es imprescindible, desde vuestro punto de vista, que la salida de la crisis sanitaria sea asimétrica?
Mira, yo muy rápido. Yo creo que sí, yo creo que sí, pero que sea igual de asimétrica para todos. O sea... Sí, pero claro, yo quiero que sí, claro, quiero que sea simétrica porque no es lo mismo Madrid que Cádiz en cuanto a la pandemia desde el origen hasta hoy, por supuesto que sí, pero claro, es que esto empezó en Vitoria y ya no nos acordamos, ¿no?
O sea, lo que tú quieres decir, y te recojo yo un poco para decir lo que pensaba yo, es que quieres... que es conveniente, no necesaria, que sea asimétrica, pero que los criterios que determinan la asimetría sean uniformes para que todos juguemos con las mismas reglas.
Claro. Estoy de acuerdo. Tiene que ser asimétrica porque no todo el territorio está en las mismas circunstancias, pero es conveniente que con los mismos criterios. Y fíjate que va a ser asimétrico hasta el estado de alarma.
Decías, Ignacio, que es conveniente la simetría, pero no necesaria. ¿Justifica la respuesta? ¿Qué decimos en clase?
No, pues porque por ejemplo, en Italia pues no ha habido asimetría. Han abierto todo. El señor Conte ha dicho, no podemos esperar más porque si no nos hundimos y tal. Bueno, porque es otra posición. Es decir, que no es imprescindible. Se puede hacer de muchas maneras. A mí me parece conveniente porque efectivamente España es muy plural, porque es muy plural. No solo me refiero a ideológica o políticamente, sino que territorialmente tiene muchas peculiaridades, muchas diferencias, de tanto de densidad de población, de concentración económica, de mil cosas, incluso de organización sanitaria. Por tanto, sí me parece que se debe de adecuar, pero también te diré que una simetría no excesiva, no picasiana, ¿eh? No picasiana. Una simetría un poquito minimalista. Sí. No cubista, porque la simetría cubista genera demasiadas desigualdades.
Genera España.
Sol-soles.
Pero es que el problema de la simetría en un gobierno que depende de partidos independentistas levanta todo tipo de suspicacias y sospechas, o nacionalistas.
La simetría es un término de apariencia objetiva para justificar tratos privilegiados, o no deberías, o no tiene por qué.
No tiene por qué. No debería tener por qué. Depende de quién lo aplique, claro.
Claro. O sea, si por ejemplo, imaginaos otro gobierno de otro signo político, un gobierno de Rajoy aplicando la asimetría sanitaria para desescalar el país, ¿nos generaría sospechas la situación del País Vasco, por ejemplo?
Pues depende.
Sí, la misma. Porque
el PNV siempre gana con esto, con el otro.
Mientras tuviera la llave de la
mayoría
parlamentaria.
Sí, el cuponazo lo firmó Rajoy,
en la mano, claro. Ese es el problema, que lo que no pueden ser asimétricos, Julio César, son los derechos. Entonces, si le damos a unos derechos y se los quitamos a otros, entonces esa asimetría se llama injusticia o desigualdad o inequidad. Por eso hay que tener cuidado, porque esto de la asimetría que tú has citado, el federalismo asimétrico, esto lo inventó Maragall para que lo que quería decir era privilegios para él, para ellos. Y luego dijo Bono, cuando uno quiere comer aparte, es porque quiere comer más.
Sí, nunca suele ser para dejar en el plato nada, ¿no?
Perdona, sí. Sonsoles. Sí, dale, sí. Dale.
No. Es que a mí lo preocupante y lo que encenderá será cuando el estado de alarma se empiece a levantar en territorios. Que ya lo dijo el presidente del gobierno y efectivamente tiene el aval constitucional porque el estado de alarma se puede decretar en todo el territorio o en partes. Y veremos. A mí, fíjate que me negaban hoy que Esquerra Republicana esté negociando eso para la prórroga de mañana. Tajantemente. No, eso no está encima de la mesa. Bueno. Pues ya lo veremos. Bueno,
conocer
mañana, perdón. Mañana.
Sí.
Conocer los criterios.
No, lo que pasa es que los efectos de levantar el estado de alarma en Cataluña, en el momento en el que sea, lo veremos más adelante, porque no nos estamos enterando de nada de las negociaciones. En la última, porque era Ciudadanos. Pero lo que se está negociando con Esquerra,
es que, por cierto, han dejado,
¿sabes algo?
Costumbre, como era de prever, le han dejado un poquito desairado. Claro.
Un poquito, sí.
Bueno, pero fíjate que si está muy lejos Esquerra, a lo mejor es que está más cerca Ciudadanos. Aunque yo sigo creyendo que se va a reconstituir la mayoría de la investidura.
Yo también lo creo.
Pero bueno, andan en la pose de que a esta hora de la noche no hay ningún tipo de acuerdo. Bien.
Julio, dale.
Sí, conocer los criterios que justifican la diferencia de trato o la simetría, ¿convierte en objetiva la simetría?
Es parte de la clave. Es parte de la clave, porque si los criterios no se publican, no son transparentes, entonces es que la asimetría es desigual, es injusta. Donde no hay transparencia, hay sospecha.
Claro.
Eso es evidente.
Pero es verdad que si los criterios son claros, se podría poner blanco sobre negro, pero aún así, en este país tan endemoniado nuestro, seguiremos debatiendo y rebatiendo los argumentos y los criterios, por muy transparentes que sean.
No,
porque ha pasado,
es que,
en Madrid.
No, pero,
¿qué ha pasado en Madrid?
No, pero muy transparentes que sean mínimamente transparentes, no muy. O sea, si yo lo que quiero saber es quién lo aplica y por qué.
Madrid lo,
o sea,
que dice.
No pedimos tanto, es que les estamos pagando.
A mí me han dado un informe cuando lo he pedido, después de que me denegaran el cambio de fase. Me han dado un informe que se lo ha filtrado previamente a la prensa, que tiene todo el aspecto de ese informe a la carta, pero no me enseñan ni los criterios en los que se han basado los demás informes. Los de las demás comunidades. Eso es lo que queremos ver para que se cumpla esto que decía César, de que los criterios sean simétricos.
Claro,
luego se apliquen asimétricamente, porque claro, evidentemente, pues oye, si el País Vasco pues tiene unas determinadas condiciones de atención primaria o de hospitalaria o de UCI y no las tiene Murcia, pues el País Vasco debe ir por delante de Murcia. Pues
¿cuánto, claro, me queda, Ángel?
Un minuto y medio.
Tengo dos muy rápidas. ¿Es lo mismo o son lo mismo criterios técnicos que criterios científicos en la simetría?
Hombre, deberían serlo, ¿no? O parecido.
No. no sé, el científico, o sea, el técnico te puede hablar del número de camas, del número de EPIs para los sanitarios, y el científico habla de otras cosas, creo. No, da igual,
porque aquí deben ir de la mano, supongo.
Y están también los criterios epidemiológicos, y yo creo que deben estar también los criterios económicos. Porque no es lo mismo el turismo en Baleares o en Andalucía que en, pues, no sé, en Castilla y León.
Joder, pues claro, en Málaga lo han clavado.
Claro. Sí.
Finalmente, si el desconfinamiento está siendo asimétrico, ¿debió serlo también el confinamiento?
No, porque el confinamiento era una medida de extrema urgencia.
Y de absoluta emergencia nacional, yo ahí estoy de acuerdo.
Sí, yo también, yo creo que no. Que todos...
Incluso en los sitios donde no había nada, había que meter a la gente en casa.
Es que no sabíamos que no había nada.
Y además había muy pocos sitios, prácticamente, vamos, quitando la isla de la Graciosa y alguna cosa sí. Más, no había en todas partes. En unos más y en otros menos. Pero es que
hay que recordar el estado de pánico hace 60 y tantos días.
Con una tasa de transmisión, el R0, superior a 1... muy superior a 1 en los primeros momentos, una simple minoría podía tener una capa.
Ignacio.
Alguien se ha ido por ahí. Que ya está, pero vamos. Nos quedan 3 segundos y no es plan. Que gracias, Sonsoles.
Bueno, pues muy bien, gracias.
Venga, a vosotros. Adiós, Camacho.
Buenas noches, un placer.
Julius.
¿Qué?
Hasta mañana.
Hasta mañana, Salao.
Adiós a todos.
Adiós.
Probablemente el español más universal del momento es el cocinero José Andrés.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Antes de que se decretara oficialmente la pandemia, tú ya te habías preocupado de hacer acopio de mascarillas, guantes...
Bill Gates viene diciendo que esta pandemia iba a ocurrir.
Pero entonces todos los gobiernos lo han hecho igual de mal.
En el mundo tenemos un poco una falta de liderazgo. Ser un líder político y luego ser un líder social en una emergencia son dos cosas diferentes.
Yo cuando veo las cifras de las comidas que distribuye tu fundación...
Yo creo que en momentos como este es donde todos podemos hacer algo por nuestro país.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE. Lo damos todo.